Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Primera respuesta israelí desde la tregua tras ataque directo con cohete a su territorio desde Gaza. La Asamblea General de la ONU multa simbólicamente a Israel por derrame de petróleo en 2006 en la guerra de Líbano. Francia, puñaladas a policías y atropello a muchedumbre al grito de Allahu Akbar. Y Netanyahu eleva el sueldo mínimo. Son las noticias que tenemos para hoy en el comentario. Jorge, hola Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Luego vendrá Dani con la agenda cultural. Empezamos en Israel. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, advirtió que su país no tolerará ni un solo cohete disparado desde Gaza, después de que los terroristas palestinos que controlan ese enclave costero lanzaran un cohete el viernes por la tarde contra el territorio israelí y como represalia la Fuerza Aérea bombardeara un objetivo de Hamas en el sur de la Franja de Gaza. Se trataba de una fábrica de cemento que estaba trabajando para restaurar los túneles que fueron destruidos o dañados durante la operación Margen Protector. Netanyahu advirtió además que Hamas será el culpable de cualquier nueva escalada, mientras que Hamas declaró que, como resistencia y pese a lo pactado, se reservan el derecho de responder a la agresión israelí cuando y donde sea. No hubo víctimas, ni por el disparo inicial ni por el ataque de represalia.
Sí, bueno, esperemos que la cosa no vaya más, pero que realmente es muy difícil que esto se quede en la mayor de las anécdotas después de las treguas, porque Israel lo viene advirtiendo ya en las últimas semanas a ritmo superior al que venía haciéndolo antes. El dinero de la reconstrucción, los materiales de construcción que están entrando en la Franja de Gaza se están destinando en parte, porque tampoco son tontos, solo en parte, para la reconstrucción de los túneles. Ya han empezado con la reconstrucción de los túneles. Ya han empezado a limpiar y poner a punto otra vez todo su arsenal de misiles. Y ya lo están empezando a utilizar. Por supuesto, la prensa española titula Israel ataca después de la tregua. Primer ataque israelí después de la tregua. No dicen que es en respuesta a una violación de esa misma tregua de Hamas, que no es una violación que tiraron una piedra o que se les cayó por casualidad tinta y ensuciaron el papel donde habían firmado la tregua. No, estamos diciendo que apuntan, disparan cohetes contra población civil de forma indiscriminada. O sea, otra vez Hamas cometiendo lo que a todas luces es un crimen contra la humanidad y así está definido en todos los órganos internacionales. Pero no, la prensa de España y la de mucha parte del mundo se olvida de que a los crímenes de la humanidad iniciales simplemente se limitan a dar noticia de la respuesta a esto. Y bueno, ya lo han advertido y justamente como no hubo víctimas en este ataque y como ha sido el primero, pues Israel se ha limitado a atacar una fábrica en la que no había personas en ese momento. Pero una fábrica que se dedica a eso, a fabricar cemento, estructuras para la reconstrucción de los túneles, no para las cientos y miles de viviendas que han sido dañadas durante este operativo.
La delegación israelí en la ONU criticó duramente la decisión de la Asamblea General de aprobar una resolución instando a Israel a pagarle más de 850 millones de dólares por daños y perjuicios a raíz de un derrame de petróleo provocado por el bombardeo de la Fuerza Aérea israelí contra tanques de almacenamiento de petróleo durante la Segunda Guerra del Líbano en julio de 2006 contra el grupo terrorista libanés chií Hezbollah. La misión israelí tildó la decisión de injusta, ya que la ONU nunca se preocupó por comprobar los costos por los daños en Israel por la guerra que estalló en respuesta a una operación perpetrada por el grupo terrorista Hezbollah. La Asamblea General aprobó la resolución no vinculante, o sea, exclusivamente simbólica, por 170 votos contra 6 y 3 abstenciones. Israel, Estados Unidos, Canadá, Australia, Micronesia y las Islas Marshall votaron por el no. Durante esa guerra, el grupo terrorista libanés disparó indiscriminadamente más de 4.000 cohetes contra las ciudades del norte de Israel.
Sí, otra vez las Naciones Unidas haciendo gala de su, no diría doble rasero, sino simplemente un rasero general para todo el mundo. Y cuando la excepción es solamente uno, pues otra vez es un proceso de discriminación. Y el proceso de discriminación en todos los idiomas se llama racismo. racismo, que cuando es ejercido contra el judío es popularmente conocido como antisemitismo, porque solamente hay un Estado judío y contra él se vierten todo este tipo de ridiculeces. Porque primero, estamos hablando de una guerra, una guerra que inicia un lado, y ese lado tiene derecho a las compensaciones cuando le destruyen sus infraestructuras, las infraestructuras de ataque, porque vamos a ver, este derrame de petróleo se produjo porque esa central de refinería o lo que fuese que fue afectada estaba abasteciendo a una de las facciones, a la facción que estaba atacando a Israel. Y esa facción que estaba atacando a Israel ni siquiera es un país o un ejército, es un grupo terrorista llamado Hezbollah, aunque la Unión Europea todavía no lo haya reconocido como tal, porque también si nos atenemos a eso, pues en la noticia anterior del cohete de Hamas tampoco habría que condenarlo, porque como Hamas esta semana lo han sacado de la lista de organizaciones terroristas, pues hasta que vuelva a la lista tampoco podemos decir nada malo de Hamas, que son unos niños buenísimos y que necesitan todo nuestro apoyo y comprensión. Esto, otra vez, es un símbolo de que la Asamblea General, que es la que ha votado en este caso 170 contra 6, y fíjate que los 6 son exactamente los mismos 6 que votaron en contra de Palestina como Estado Estado no miembro observador en Naciones Unidas. Son siempre los mismos. Israel, Estados Unidos, Canadá, Australia, Micronesia y las Islas Marshall. De los demás, ¿qué se puede decir? ¿Qué tiene que decir Paraguay? ¿Qué tiene que decir, Pakistán? ¿Qué tiene que decir Finlandia para condenar a Israel en una situación donde no se ha valorado las pérdidas que han sufrido del otro lado, que es el que ha sido atacado? Entre otras cosas, yo solamente recuerdo una, que 1 millón de personas de Israel fueron desplazadas a otra parte del mismo territorio. Por supuesto, eso no lo pagó Naciones Unidas, no lo pagó ACNUR, porque Israel, cuando desplaza, tiene que desplazar sus poblaciones y hace cargo de ellas, aunque estén en la otra punta del país.
Seguimos. Al menos 11 personas resultaron heridas en la ciudad de Dijon, en el este de Francia, cuando un automovilista embistió con su vehículo a una muchedumbre. El terrorista, que conducía el rodado, fue detenido tras atropellar a varios peatones en 5 lugares diferentes de la ciudad. Al parecer podría tratarse de un perturbado psíquico, aunque se escuchó que gritaba «Allahu Akbar, Dios es grande», y declaró que lo hizo por los niños de Palestina. El día anterior, un converso al Islam atacó con un arma blanca a 3 policías gritando lo mismo y fue abatido a balazos por la policía tras ingresar puñal en mano en una comisaría de la ciudad de Jouy-le-Tour, a 250 kilómetros al sur de París, y agrediendo en el rostro al oficial que estaba en el mostrador de entrada y a otros que acudieron a ver lo que estaba sucediendo.
Bueno, por lo menos en esta noticia, cuando yo la leí, se ve que venía traducida al francés, no aparecía la palabra supuesto. Se ve que los franceses ya se están curando de espanto y ya saben que cuando alguien viene con un cuchillo en la mano y gritando Allahu Akbar, es un terrorista, no es un supuesto terrorista. Lo mismo alguien que si atropella con el coche a 13 personas y lo detienen y grita Allahu Akbar y dice que lo hizo por los niños de Palestina, también se supone y se deja de suponer que es un supuesto y se lo llama por lo que es. Ahora, el tema es si este hombre, el de el atropello, es un perturbado mental. Pero la pregunta es, ¿alguien por ser perturbado mental deja de ser terrorista? Porque la pregunta sería, ¿se puede ser terrorista con las funciones mentales intactas? O sea, ¿se puede uno volcarse en una cultura que venera la muerte por sobre todo, por sobre la vida, por sobre la vida de los propios hijos, sin estar perturbado mentalmente? Evidentemente, este señor estará perturbado. Algunos otros habrán tenido antecedentes de estancias en residencias psiquiátricas o no. Pero todos los terroristas son perturbados mentales, son perturbados sociales. Y estas personas se suman a esta yihad espontánea o yihad de lobos solitarios, uno con un cuchillo en una comisaría, otro conduciendo un coche en otra parte, porque ya lo hemos dicho y lo volveremos a repetir, el Daesh no es un movimiento que reivindica algo religioso, es un movimiento del terror internacional y universal, y al que se van a sumar los psicópatas de todo el mundo, porque es la oportunidad de ellos de convertir su enfermedad en algo normal. Porque cuando todos están enfermos, cuando todos son psicópatas, pues hasta loco más loco puede pasar desapercibido. Y este es el caso. Esto ha pasado en Francia y pasará en los países de todo el entorno, incluido el nuestro. Así que hay que estar preparado porque esto no es una anécdota. Esto hoy es una noticia y posiblemente mañana, cuando se produzca otra noticia parecida o pasado mañana, ya resulte tan habitual que hasta que no haya muertos para contar, pues no la daremos en los titulares.
Volvemos a Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu ordenó elevar el sueldo mínimo en su país hasta los 5.000 shekels, unos 1.035 euros mensuales, medida que será aplicada de forma progresiva durante los próximos 18 meses. Con ello, Netanyahu, que desde el mes pasado actúa también como ministro de Finanzas, ha validado el acuerdo en ese sentido alcanzado por la central obrera Histadrut y la patronal israelí hace dos semanas, en un intento por reducir las diferencias sociales en el país. Según la OCDE, Israel es uno de los estados miembros con mayor brecha social y casi la mitad de sus empleados viven únicamente del salario mínimo. En una medida similar, tras las protestas sociales de 2011, el gobierno israelí subió este indicador de 3.800 a 4.300 shekels e incrementó ciertas ayudas sociales a la clase media, si bien el alto coste de la vida en el país hace aún necesarios reajustes para reducir la gran brecha social.
Sí, bueno, Netanyahu, la verdad que es muy zorro, hay que decirlo con todas las letras, porque mientras estuvo el ministro de Finanzas, Yair Lapid, pues no le dejó ningún margen para maniobrar, para hacer ninguna medida de mejora social de las que pedía la ciudadanía y que fueron por las que votaron justamente al partido Yesh Atid. Y justo cuando lo despide, pues justo cuando lo despide y convoca elecciones, no olvidemos, porque este es el dato esencial, y no es el único país del mundo donde un dirigente justo antes de las elecciones hace estas medidas de gracia, pues eleva el salario mínimo. Entre otras cosas, no te olvides, porque estos ajustes van a tardar como año y medio en entrar en vigor plenamente, con lo cual tampoco le va a sacudir mucho la hucha del presupuesto en este momento. Y ya pues se apañará con el próximo que venga en marzo, con el que tenga que armar, si le salen bien las cuentas, una coalición de gobierno. De todas maneras, pues para los obreros y la clase media baja, pues es una buena noticia, pero muy, muy limitada, porque aunque la suma pasar de 4.300 a 5.000, aunque uno no sepa muy bien cuánto es un shekel, es algo bastante respetable, ¿no? Es casi la sexta parte del salario que uno incrementa. Entonces sería, yo que sé, entre un 15 y un 20% que te suban el salario mínimo, está bien. Pero no olvidemos primero que el costo de la vida en Israel es altísimo, todo es mucho más caro, por ejemplo, que en España. Y segundo, que en el momento que la mayoría de los sueldos se vean afectados por esto, seguramente habrá una inflación, y con la cual el impacto que tenga ese 17% en el salario va a ser bastante menor y se va a reducir, como siempre sucede en estos casos, a un mero 5 o 6%, no más de eso. Así todo, pues digamos que esto es mejor que no haber subido nada. Y también es bueno que en este entorno, pues la central obrera Histadrut, que fue uno de los primeros logros del sionismo moderno, todavía antes de la creación del Estado judío. No olvidemos que de allí salieron los grandes dirigentes, entre ellos Ben Gurión, que antes de ser primer ministro fue director general de este sindicato Histadrut, pues un sindicato al que ya muchos habían dado por muerto después de que en los años 90 le quitaran la parte más importante con que se financiaba, que era el seguro médico, Kupat Holim, pues hoy en día todavía ha tenido fuerzas de reivindicar algo frente a la patronal. Aunque no hayan podido lograr duplicar el salario de las clases trabajadoras, pues han conseguido por lo menos esto.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora, Dani, con la agenda cultural. Noticias culturales, Radio Sefarad. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal, Jordi?
Bueno, cuéntame, ¿con qué empezamos?
Pues vamos a recordar una exposición que ya hemos anunciado aquí, pero bueno, nuestros oyentes tienen hasta el 20 de enero todavía para verla. Se trata de 1492, de Adolfo Barnatán, una colección de pinturas y esculturas que datan de principios de los 90, cinco siglos después de la expulsión de los judíos de España. Y que es una serie pictórica y escultórica conmemorando eso, la expulsión de los judíos, ¿no? Lleva el título, por tanto, de 1492. Y el Centro Sefarad Israel ha recuperado esta exposición, que está teniendo mucho éxito y estará, pues eso, exhibida en el Centro Sefarad Israel en la calle Mayor
69.
Calle Mayor 69, hasta el 20 de enero.
Pues nada, como tuvo mucho éxito, como dice Dani, pues han prolongado esa exposición y se la recomendamos a todos los oyentes. También les hablamos de que el próximo 24 de diciembre ha sido elegido como el día para celebrar el Día Internacional del Ladino. Ya saben, esta lengua, para algunos lo llaman judeo-español, hay cierta polémica con la manera de llamarlo, pero todos sabemos lo que es el ladino, ese español, por así decirlo, que los judíos en la diáspora seguían hablando pues en Turquía, en Grecia, allá donde se encontraban, y que también en Israel tiene una gran presencia. Gran no sé, pero tiene presencia.
No sé si gran, pero desde luego, remarcable sí, porque yo me he encontrado con gente en Israel que lo habla sin haber visitado ni él ni sus antepasados más cercanos España, y que es probable que se la han ido enseñando de generación en generación, pero que puede que la última persona de su familia que estuvo en Sefarad fuese en 1492.
A mí es lo que más me alucina de este tema, ¿no? Todo de una manera verbal, transmisión oral, entre la gente, entre las familias, y que todavía más de 500 años después se mantiene, ¿no? Es alucinante. Sí. Uno lo escucha, a veces se da la sensación de que le está hablando Don Quijote de la Mancha, claro, ¿no? Pero es maravilloso. Bueno, pues han elegido este 24 de diciembre, que coincide, con la Nochebuena de los Cristianos, y nada, se va a celebrar por todo lo grande en Israel, en el teatro de Givatayim. Decir a los oyentes que el presidente de la Autoridad Nacional del Ladino es el doctor Isaac Navón, que fue presidente de Israel, ¿no, Dani? Pues nada, aquí en Radio Sefarad también aportamos nuestro pequeño granito de arena con un programa de los fines de semana desde el CIDICSEF de Buenos Aires, que Javeres del Curtijo, que siempre nos lo traen en judío-español. Es nuestro pequeño aporte a este gran idioma.
Bueno, y para despedirnos, otra actividad también en el Centro Sefarad Israel. Esta tendrá lugar ya el próximo año, en el 2015. Se la vamos anunciando para que se la apunten en la agenda si es que les interesa, porque es un taller de iniciación al cine que se impartirá los miércoles 7, 14, 21 y 28 de enero 2015. Es un taller de iniciación, como digo, al cine, cuyo fin es que los alumnos conozcan el séptimo arte con la práctica y aprendiendo a contar una historia con imágenes. Está impartido por Visión Cine y TV y la peculiaridad es que se propondrá a los alumnos la realización de un cortometraje con temática judía o israelí. Pues ya saben, el que quiera eso, aprender a hacer cine, o por lo menos eso, iniciarse en el mismo, tienen este taller en el Centro Sefarad Israel los miércoles 7, 14, 21 y 28 de enero.
Bueno, pues cine, aprender a hacer cine en el Centro Sefarad, una actividad diferente a lo que nos suelen tener acostumbrados en el Centro Sefarad. Así que nada, entrar en la página web, centro-medio-sefarad, creo que es, ¿no? Sefarad Israel, no me acuerdo muy bien. Bueno, Centro Sefarad Israel, búsquenlo en Google y le sale la página web. Seguro. Gracias, Dani, nos vemos mañana.
Gracias, Jordi, hasta mañana.